y en español. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés, ingeniero de audio, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, escuche bien, la mayoría de los cubanos estadounidenses se oponen a normalizar las relaciones con Cuba. Según una encuesta, vamos a estar hablando de esto en tertulia, la primera nota de hoy, por cierto. Y hablando de Cuba, sobre la inversión en Cuba, las principales barreras están en manos del gobierno. Dice así este aporte o una crónica que ha hecho el señor Emilio Morales y lo compartimos en la tertulia.
Interesantes temas, no cabe la menor duda, tanto la encuesta como el tema de las inversiones en Cuba, sumamente importante. Yo creo que es uno de los temas fundamentales si de verdad el país quiere echar para adelante o el gobierno quiere que el país eche para adelante. No solamente la seguridad en las inversiones y sobre todo quiénes pueden invertir, permitirle a los nacionales que lo hagan también y no de boca para afuera, como siempre dicen. Bueno, son los temas que tenemos hoy, lo vamos a analizar con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, la conocen ustedes muy bien, es parte de este programa Las Noticias Como Son. Con ella, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludo, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, vamos a las notas.
Una mayoría de cubanos estadounidenses se opone a que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, normalice relaciones con el gobierno de Cuba, como lo hizo en el último tramo de su mandato el expresidente Barack Obama, según revela un sondeo difundido el martes. Un 66% de votantes de origen cubano y que participaron en las elecciones del año pasado rechazó que la nueva administración en la Casa Blanca restablezca relaciones con el gobierno cubano que encabeza Miguel Díaz-Canel, tal como lo refleja la encuesta hecha por la firma Bendixen Amandi International. El sondeo, hecho en inglés y español a 400 cubano-estadounidenses, refleja incluso que el 56% está en contra de facilitar los viajes entre los dos países, mientras que un 35% dijo que lo apoya. Hablando de apoyo, el apoyo de los cubanos estadounidenses hacia la figura de Donald Trump se mantiene sólido, de acuerdo al estudio que revela un 62% de forma muy favorable ve al expresidente y el 36% de forma desfavorable, mientras que Biden registra un 45% de aprobación y un 51% de desaprobación. La mirada favorable hacia Trump se incrementa cuando se trata de los hispanoparlantes, 73%, y de los nacidos en Cuba, en 71%. Y en este sondeo, que fue hecho por teléfono, pues entre los días 8 y 11 de marzo, hay un margen de error de 4,9 de acuerdo al encuestador.
Claro, porque está hecho entre 400 cubanos y está hecho por teléfono.
Muy pocas personas, pienso yo.
Sí, pero por eso, no, pero la cantidad de personas te da el margen de error. Normalmente las encuestas tienen entre un 3% de error, 4%, este está casi en un 5%. Pero bueno, pero ahí está la encuesta, son los resultados y vamos a comenzar con la opinión de Miriam Leiva. Después quiero aportar otras cosas más sobre la firma Bendixen and Amandi International. Miriam.
Bueno, esto es muy interesante. También hay una realidad, depende de dónde se haga, ¿no? Porque
claro,
si esto es nada más que el universo de Miami o de la Florida, pues realmente no sería tan representativo. De todas maneras, hay una realidad. La política de Obama no se puede implantar tal cual fue, ¿no? Indudablemente, en primer lugar, Biden es un presidente que quiere tener su propio sello, ¿no? Y va a tener sus características. Otra cuestión es que, bueno, él fue vicepresidente cuando se implantó aquella política y tiene experiencia él y su equipo de las cuestiones que podían haber funcionado de otra manera si el gobierno cubano no hubiera cerrado tanto, si no hubiera pospuesto, si no hubiera tenido esa actitud de incluso de no abrir aquí internamente en Cuba. Y entonces esas experiencias, pues bueno, van a nutrir lo que pues, vaya a hacer Biden. De todas maneras, los funcionarios de Biden han dicho que no hay apuro para establecer el cambio, o sea, establecer la política hacia Cuba. Tendría Biden que normalizar o por lo menos atender cosas que pienso que son más importantes desde el punto de vista de Estados Unidos como tal, que es la misma situación que tiene la embajada norteamericana aquí, si van a tratar de nombrar un embajador, que bueno, indudablemente una embajada necesita un embajador porque no es solo el nivel que le da las relaciones, sino también la forma en que esté representado. Claro, hay una cuestión, en la época anterior, pues el embajador no fue ratificado por el Senado, o sea, no iba a ser ratificado por el Senado, y me imagino que en esta situación actual, si no hay un acuerdo previo con los republicanos y sobre todo con los cubanoamericanos, pues es muy difícil que se nombre un embajador, quizás lo mantengan a nivel de encargado de negocio hasta el futuro. De todas maneras, sí creo que es importante para los norteamericanos tener nuevamente su personal diplomático aquí, porque bueno, en esta época lo que está pasando en Cuba creo que debe ser de interés de todos los países de conocer internamente, y además es una forma de apoyo al pueblo cubano. Y también, bueno, la cuestión del consulado, que ha lesionado mucho, bueno, a los cubanos, sobre todo los de aquí, ¿no? No creía tanto como los de aquí. Eso creo que son cuestiones que son importantes. Hay una cuestión que sí preocupa aquí y creo que allá también mucho, y es la cuestión de la remesa. O sea, todo el mundo quiere querría, ¿no? Desearía que se vuelva a establecer la remesa. Sin embargo, eso también depende cómo van a entregar el dinero aquí y cuál va a ser el cambio o cómo va a ser. O sea, si el gobierno cubano no permite a las agencias, o Western Union y otras, que entregue dinero, los dólares aquí, pues ya eso es un problema, ¿no? Porque el cubano que no tenga dólares aquí no puede prácticamente, bueno, no puede comprar en las tiendas estas que han hecho de moneda libremente convertible, en definitiva son dólares, y eso hace que nada más que tenga acceso al mercado este interno, que apenas es mercado, ¿no? ya hasta el nombre lo va a perder. Entonces, ¿cuánto, si se convenia que lo den en pesos, cuántos pesos darían? 24, ¿cuánto se devalúa el dólar? Entonces, bueno, quizás el gobierno procure abrir que lo que vaya a una cuenta bancaria en MLC, o sea, en dólares transformados, ¿no? Pero eso también es un corralito, ¿no? Y entonces los cubanos nada más que podrían usarlo yendo a las tiendas de MLC. O sea, eso es un problema que desestimula el envío de remesa y crea además una situación muy difícil que a las familias aquí cubanas que hasta ahora han estado, bueno, sobreviviendo una buena parte del pueblo cubano, incluso creando negocios a través de las remesas que se crean. O sea, que eso también sería una cuestión importante analizar.
Claro. Yo quiero decir, Bendixen en Amandi International, para que los cubanos lo sepan, es una encuestadora demócrata. Son demócratas, es una encuestadora del Partido Demócrata. O sea, que estamos hablando que en nada va a favorecer, por lo menos los autores, ni nada van a favorecer la línea dura hacia contra el gobierno cubano, sino más bien la línea con algunas diferencias, pero la que estableció de acercamiento establecida por otros gobiernos. Eso es en primer lugar para que sepan quién es Bendixen en Amandi. Me parece que este resultado del 66% que no quieren un acercamiento tiene mucho que ver con el inmovilismo del gobierno cubano, un poco lo que estaba diciendo Miriam. Y es que el gobierno cubano, a pesar de que sí, es cierto que no hubo tanto tiempo, pero que hubo políticas de acercamiento, el gobierno cubano generalmente reacciona dando un manotazo contra las políticas de acercamiento. Se vio contra la época de Bill Clinton, se vio con la época de Obama, Y eso hace que hasta cierto punto la gente se canse, el cubano se cansa ya de que se ha probado, se ha tratado de acercarse y el gobierno cubano siempre responde con un manotazo. Y en tercer lugar, y no me tomo más tiempo, también depende mucho, no tengo la metodología de las preguntas de la encuesta. Y les voy a poner un ejemplo, de cómo puede cambiar una pregunta que supuestamente es igual, puede cambiar una respuesta. Yo le pregunto a un cubano, ¿favorece usted un acercamiento a la dictadura cubana? Lo más seguro es que me responda que no. Si yo le pregunto, ¿favorece usted una política de acercamiento con el gobierno cubano que favorezca de alguna manera al pueblo, al cubano de a pie? Ahí va a cambiar, estoy seguro, sustancialmente la respuesta. Quiero decir, no tengo la metodología, no tengo las preguntas que se hicieron, cómo se hicieron. Por lo tanto, a veces cuando uno toma los porcientos de una encuesta y no sabe cómo se hizo la pregunta, ahí es donde entonces uno dice, bueno, no sé realmente qué opinar. Pero sí quería por lo menos apuntar estos tres.
Según el margen de error, y repito, el margen de error, 4,9%, muestra que el 66% cree que el embargo hacia la isla debe continuar, posición que no comparte el 21%. Entre quienes votaron por Trump, el 79% se inclina por mantener el embargo. Esta encuesta solo preguntó a cubanos americanos del sur de la Florida. Como decía Miriam, no se abrió a otros estados y a otros lugares.
No, está hecho solamente en cubanos americanos de aquí.
Claro, no llevaron tampoco la pregunta a cubanos que no llevan más de 5 años en los Estados Unidos y que de cualquier forma tiene un padre, madre, hijo o cualquier familiar dentro de Cuba. La respuesta iba a cambiar inmediatamente, porque de acuerdo a lo que vemos, según la gente va pasando los años, pues va cambiando de opinión y va perdiendo cualquier tipo de relación con su familia dentro de Cuba. Y pienso que el resultado hubiera sido otro si hubieran incluido precisamente a estas personas que sí tienen familia dentro de Cuba. Esto se hizo en 400 personas que pueden ser residentes en Westchester, en una parte de Kendall, en Miami Lakes, no sé, donde vive un grupo de cubano-americanos. Pero si usted abre eso, la respuesta es otra, porque se ejemplifican las compañías de viajes a Cuba. Claro,
de todas maneras, yo insisto en que el gobierno cubano, el inmovilismo del gobierno cubano produce cansancio en los cubanos de dentro de Cuba y en los de afuera de Cuba. Porque usted dice, bueno, estamos arando en el mar. Eso es una pregunta que se hacen muchos cubanos.
Bueno, la segunda nota de la tertulia de hoy, cuando un inversionista se pregunta cuáles son las verdaderas oportunidades que existen en Cuba para llevar a cabo un proyecto de inversión, tiene que poner su mirada en las dos grandes limitantes que hoy existen en la isla, así escribe Emilio Morales. Y concluye, el equipo de gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel, en lugar de adoptar una renovada estrategia y la aplicación de una fórmula aperturista que libere las fuerzas productivas y atraiga las inversiones, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad del status quo como estrategia para mantener el poder. En su discurso y accionar, no se percibe una apuesta por el cambio de modelo, sino todo lo contrario.
Es lo que estábamos hablando en la noticia anterior. El gobierno cubano está atrincherado, sabe que están las inversiones, sabe que tiene que abrir las inversiones, pero está atrincherado. Y eso protía, más allá de los que ya están, ¿no? No sé, Miriam Leiva, yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales que está teniendo el gobierno cubano. No está facilitando que entre capital a la isla.
Esto es de lo más, no sé si decir de trágico, simpático o qué, porque, bueno, el ministro de Comercio Exterior y otro funcionario, incluso, bueno, hasta a nivel de más alto, pues hacen una gran propaganda de las inversiones que han logrado, de las posibilidades que tienen, que se dan la cartera de negocio, la ventanilla única, el Mariel, en fin, toda esa propaganda, pero cuando uno lo lee de verdad, ¿no? O sea, que escudriñen esto, hay una cuestión, se habla de millones, mil millones, de más de mil millones de dólares para inversiones el año pasado, pero es comprometido. Y así ha sido desde que se creó, por ejemplo, la zona especial de Mariel, ¿no? Que de lo que se ha propagandizado como que es capital que estaba negociado hasta lo, la realidad es ínfimo. ¿Por qué? Porque, bueno, te hablan de comprometido. Comprometido es que yo te digo, bueno, vamos a firmar ahí un documento de que yo tengo la aspiración o yo pienso invertir tanto, pero eso no quiere decir que el dinero esté ahí ni que vaya a estar, ¿no? O sea, son inclusive la mayoría cartas de intenciones. Y después, bueno, ir hacia hacer el proyecto, que como vemos son muy pocas las inversiones que se han hecho, en sobre todo en el Mariel, que es lo que está priorizado aquí, e inclusive son de cuestiones que no son fundamentales para el movimiento ni de la economía ni de la industria cubana, que sabemos que está destruida, obsoleta. O sea, son pañales para niños, algunas... comida, hacer picadillo aquí que no hay comida prácticamente, y bueno, algunas otras cuestiones como, sí, una fábrica de pintura, o sea, algunas cuestiones, pero no son cuestiones vitales. Sí, hay una realidad, son productos que hacen falta y que además recaudan mucho dinero, porque después que vino el boom de los pañales desechables, pues ninguna mujer ya quiere lavar los pañales como antes, y los productos estos procesados pues hacen mucha falta, porque aquí los cubanos no vemos la comida de verdad directa hace mucho tiempo. Entonces eso es una cuestión. Otra cuestión es que hay muchas, bueno, que es digamos lo fundamental, que no es lo que propicia que hayan inversiones, y es todas las trabas que tienen puestas las leyes y los mecanismos existentes aquí, empezando porque una economía como la cubana, que está absolutamente en bancarrota hace rato, pues no estimula a que vengan inversiones, porque no hay garantía para el capital, empezando porque no hay mercado real. El gobierno está poniendo como una de las prioridades, incluso en ocasiones que dice que como condiciones está poniendo que sean productos para la exportación. Entonces aquí hay un mercado interno, pero es que es tan pequeño que no es que se quiera priorizar tanto la exportación, que si hace falta, les hace falta que haya divisas, sino que es que sencillamente el inversionista puede vender aquí internamente muy pocas cosas y a precios muy bajos. Cuestiones otras que hay, como que no hay garantía para esos, para el movimiento de sus capitales. Aquí el gobierno no tiene liquidez, en cualquier momento para que salga lo que se le puede llamar los beneficios, las ganancias que ha tenido el inversionista aquí, ¿no? Que es muy difícil, inclusive hasta para que el inversionista pueda hasta reinvertir.
Los riesgos, Miriam, ¿no? Los riesgos, el riesgo que corren, la traba y la deuda es otro de los problemas, como tú dices, ¿no?, a la hora de invertir.
No, y además, mira, hay cuestiones que son elementales. El inversionista no tiene ni control de su personal, porque aquí todo el personal cubano tiene que ser contratado a través de una empresa estatal. Las materias primas, la mayor parte de las materias primas las tendrán que importar, porque aquí no hay un abastecimiento interno que pueda, o sea, que no hay pérdidas. Si hubiera una mayor ganancia, inclusive estimularía más la industria cubana, si pudieran comprar aquí de todo, materias primas y hasta lo más elemental, ¿no? Tienen que importarlo, o sea, hay toda una serie de condiciones. Y ahora, bueno, otra vez el gobierno está, digo otra vez porque ya lo dijo hace como dos meses, está haciendo propaganda de que los cubanos americanos pueden venir a invertir aquí en pequeños negocios. Bueno, ya eso se estaba haciendo, claro, por otras segundas, sí, manos,
por,
¿no?,
otras vías.
Y entonces eso es lo que ocurre, que si usted no está viendo que a los propietarios anteriores que están reclamando sus propiedades, está la ley del bulto ahí amenazando a los que inviertan aquí. ¿Qué seguridad va a tener un inversionista aquí? Además de que los pequeños negocios aquí es una cosa en un contrasentido, que mientras que aquí los cubanos internamente no tenemos posibilidades de hacer inversiones, no se reconoce todavía ni la propiedad privada. ¿Qué garantía puede tener un cubano americano cubano americano o de cualquier otro país, o sea, donde quiera que esté un cubano en el exterior, para invertir aquí?
Miriam, dice este artículo, hay uno de los párrafos importantísimos, dice: en Cuba no se producirán inversiones a gran escala hasta tanto no se resuelva el tema de las reclamaciones certificadas por la confiscación de propiedades que no fueron compensadas. Es así de simple. Nadie va a invertir un dólar en un mercado con tan alto riesgo, dice él. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton fue una oportunidad ideal para un cambio de estrategia por parte del gobierno cubano. Hubiera sido más estratégico negociar y convertir posibles demandas en inversiones que atrincherarse y aferrarse a tratar de dar vida a un modelo que económica y políticamente está muerto.
Sí, esto es una cuestión que es un problema que es de aquí lo ponen como de principio, de orgullo, de qué sé yo, pero sencillamente, señores, todo hay que negociarlo, todo hay que conversar. Entonces, es una cuestión que se ha mantenido durante 62 años aquí y ahora están preparando más medidas más duras, digamos, con vista al Congreso, que ya es el mes que viene, el Congreso del Partido Comunista. O sea, que no es un Congreso que vaya a tener apertura, sino que por los documentos que están saliendo, que están, dicen ellos, que han estado estudiando y que han estado, ahora están discutiendo o analizando, como ellos le llamen, discutiendo ahí no se discute nada.
En las comisiones, bueno, en las comisiones, como ellos le llaman.
En las comisiones, pues, pero bueno, ya eso que está viendo los delegados, o sea, al Congreso, es lo que ellos van a aprobar con alguna palabrita cambiada, algunas cosas, y ahí se ve desde todos los puntos de vista una posición férrea, inmovilista, e inclusive que siguen, por ejemplo, diciendo que los cambios son mínimos, aunque es verdad que han tenido que cambiar toda una serie de los lineamientos y las directivas incluso de la conferencia del partido, porque ellos mismos no han podido ejecutarla porque eran absurdas, ¿no? Y entonces, los cambios son cosméticos y a los intereses de fortalecer entre ellos, y como dicen, la generación le llaman que este es el Congreso de la continuidad, que es fortalecerse ellos sobre la base de lo pasado.
Y con una ideologización absoluta de todos los sectores. Yo estuve leyendo el periódico Granma, que también lo reprodujo Cuba Debate y todos los periódicos de provincia prácticamente, lo que están adelantando, ¿no?, sobre los temas que van a tratar en el Congreso del Partido, en el octavo Congreso, y realmente no hay nada que llame la atención, absolutamente nada. Antes de concluir, Miriam, a mí me interesa un tema sumamente importante que está en este artículo de Emilio Morales también, y es cuando se refieren al SEDIN, es decir, a la zona de desarrollo del Mariel. Esto es un fracaso. El Mariel ha sido realmente un fracaso. Fue inaugurado, como todos conocen, en el 2018 para inversiones de 1.191 millones de dólares. Y realmente lo que se necesita, lo que está pidiendo el gobierno en este momento es 12.500 millones planificados a razón de 2.500 por año. En realidad, lo que refleja claramente es un pobre 9,5% del cumplimiento del plan trazado. Es decir, no han podido cumplir ni tan siquiera lo que ellos habían planificado para la zona de desarrollo del Mariel. Y me parece que ese era el brazo económico que el gobierno se estaba afinando los colmillos para la economía cubana, ¿no?
Sí, el asunto era que al aumentarse el flujo, ¿no? O sea, agrandarse Panamá, el canal de Panamá, pues aquí aspiraban a que esto fuera un punto de, digamos, de tránsito, sobre todo con vista a Estados Unidos. Y además, fíjense que el Mariel justamente está enfrente de la zona de Estados Unidos, que siempre fueron los puertos de mayor movimiento de Cuba, o sea, Luisiana, la Florida, pero también hay que ver que otros puertos se prepararon y no eran tan problemáticos como el de Cuba, eso por una parte. Y por otra, bueno, esto que estamos viendo de las inversiones, que es imposible hacer inversiones en el Mariel por las condiciones que ha dado el gobierno y la situación interna de Cuba.
Claro que sí. Mire, Leiva, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido, como siempre, en el programa, en estos temas tan importantes. Y que lamentablemente siempre se repite lo mismo. A mí me llama la atención, cada vez que tocamos estos temas prácticamente terminamos siempre diciendo lo mismo, aunque partamos desde distintos ángulos, y es que el gobierno cubano no quiere abrir realmente qué es lo que se necesita dentro del país.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hijo de Batista, se titula el nuevo libro sobre Fulgencio Batista Saldívar, publicado por la editorial española Verbum en coincidencia con los 69 años del golpe de Estado de 1952. Su autor es Roberto Batista Fernández, uno de los hijos del dictador.
Efectivamente, lo tenemos en línea telefónica desde España. Con él vamos a conversar. No cabe dudas que hablar de Batista en Cuba, o sea, o entre los cubanos, es un tema que llama muchas pasiones, tiene muchas pasiones, es un tema controvertido. Para algunos, Batista pues fue una figura que ayudó a Cuba. Para otros, para muchos quizás, Batista fue la persona que facilitó desde un punto de vista la llegada de Fidel Castro al poder, porque Fidel llega porque había una dictadura en Cuba, porque Batista da un golpe de Estado en 1952, rompe el proceso democrático que venía siguiendo Cuba, del cual él había sido parte anteriormente, porque fue un presidente constitucional. Sin embargo, después, quizás dicen muchos, dicen los historiadores, que ante la posibilidad de perder las elecciones da el golpe de Estado y atenta contra la constitución que él mismo había construido. Y así que por eso digo que la figura de Fulgencio Batista Saldívar es bien complicada a la hora de analizar la historia de Cuba. Pero y claro, lo vamos a hacer con un hijo que ha escrito un libro. Le damos la bienvenida al programa y lo saludamos. ¿Qué tal, Roberto Batista? ¿Cómo está usted? A quien sus amigos le llaman Bobby, ¿verdad?
Bobby, todo el mundo me llama Bobby.
Óigame, cuéntenos para empezar, este nuevo libro, ¿qué describe realmente?
Bueno, antes que nada, darles las gracias por tenerme en este programa. Y el libro es simplemente la historia de la familia Batista desde mi nacimiento en octubre del año 47 hasta el fallecimiento de mi padre en el año 73 y cómo los acontecimientos políticos influyeron en la familia. Eso. Los daños, los perjuicios que nos pudo causar los avatares políticos del momento.
Me gustaría hacerle esta pregunta basado en eso. Confieso que no he leído el libro, pero sí quiero hablar de la historia. Yo creo que hay muchos cubanos que agradecen no tener este punto de vista de la historia de Cuba. Después del 10 de marzo de 1952, usted dice que usted narra en este libro los avatares de la familia. ¿Qué pasó en el seno de la familia Batista después de este golpe de Estado?
Bueno, yo era muy pequeño, yo tenía 5 años, claro, con lo cual en ese momento no me daba bien cuenta de lo que estaba pasando. Lo que no cabe duda es que, bueno, tuvimos un periodo, por así decirlo, presidencial, durante el cual yo crecí, me hice prácticamente adolescente, y bueno, pues disfrutamos de unos años de niñez y de temprana adolescencia muy favorables en Cuba. ¿Mm?
¿Y qué recuerda de ese momento? Usted era pequeño, dice, ¿no?
5 años tenía.
Cinco años.
Claro, yo tenía 5 años. Cuando el golpe de Estado yo tenía 5 años, así que de esa noche prácticamente no recuerdo.
¿Y qué ha recopilado? ¿Qué pudo recopilar después? Porque me imagino que usted es un autor, usted ha escrito libros. Y usted tiene...
No, yo además he escrito un solo libro.
No
he escrito nada más.
Nada más que este libro ha escrito.
Nada más.
¿Qué recopiló de la familia después del golpe de Estado? ¿Qué pasó en la familia de acuerdo a lo que usted pudo recopilar?
Bueno, fueron recuerdos de nuestra vida en Palacio, de nuestra vida en Cuquine, de nuestra vida en la ciudad militar, porque nosotros pues íbamos de una residencia a otra residencia, me imagino que en función del momento político o de las necesidades de mi padre. Y como recuerdos, pues tengo mis recuerdos hogareños, tengo mis recuerdos escolares, tengo mis recuerdos familiares y amistosos, y bueno, todo transcurrió dentro de una bastante normalidad uh-huh. en aquel entonces. El acontecimiento político importante que más nos afectó fue la salida de Cuba ya a finales del 58, claro. A eso me refiero en mi libro, además.
Exacto. Interesante, en su libro usted se pregunta, ¿cómo es posible que un hijo pueda juzgar a su padre?
Así mismo es, y no es nada fácil, además es doloroso. Porque además, tratándose de mi padre, que era un padre excepcional, un padre tierno, un padre cariñoso, pues es muy difícil poner en tela de juicio en los motivos que llevaron al golpe de Estado del año 52. Entonces, pues yo me pregunto, ¿por qué tuvo lugar este golpe de Estado? ¿Era necesario? Es lo que me pregunto yo.
Si no se da ese golpe de Estado, ¿qué hubiera pasado con su padre en este
caso?
Pues
yo creo que Cuba, en mi opinión, te someto a mejor fundada, creo que en ese momento, como las elecciones iban a tener lugar en junio del 52, pues tranquilamente iba a gobernar el partido electo, que pienso que sería el ortodoxo. Uh-huh. Pero eso se malogró con el golpe de Estado. Cuba hubiese seguido por una senda democrática y creo que mi padre, de no haber dado ese golpe de Estado, hubiese seguido contribuyendo, como hizo en los años 40, hacia la democracia en Cuba. Pero él decidió de otra forma y eso le pasó factura.
Bobby, le pregunto, esa afirmación que siempre se ha dicho, a nosotros cuando fuimos a la escuela en Cuba nos enseñaron que Fidel Castro luchó contra la dictadura de Batista y lo derrocó. Cuando llegué al exilio escuché muchas opiniones decir que existe Fidel Castro porque existió un Batista. Quiero hacer la pregunta, continuar la pregunta de José Luis. Si hubiera seguido la democracia, ¿usted cree que Fidel Castro hubiera podido haberse arrebatado el poder y haber llegado?
Yo creo que de haber seguido la democracia en Cuba y de haber dado el cubano prueba de madurez política, imagino que ningún Fidel Castro hubiese tomado el poder. Hubiese seguido un turno democrático en el gobierno de la nación.
¿Usted cree que su papá tenía los seguidores necesarios para continuar encabezando el país?
¿Se refiere al año 52?
Perfectamente, el año 52. En el año 52.
Pues queda claro que no los tenía, porque él iba en una coalición que no se fraguó por fin, no llegó a buen puerto y entonces quedó, pues, digamos, en las encuestas iba en tercer lugar. Por lo tanto, no creo que hubiese ganado la presidencia en ese momento. Tengo que reconocerlo, pero es así.
Claro. Usted habla en el libro, narra las cosas buenas, las cosas positivas de Fulgencio Batista Saldívar. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las cosas positivas a resaltar de Fulgencio Batista?
Pues yo creo que lo primero es decir que fue un gran padre. Creo que era un hombre que tenía mucha compasión hacia el prójimo, que era muy enfático, que además tenía una inteligencia excepcional, que tenía mucho don de gentes, que era un gran político, que tenía una gran sabiduría y que, por desgracia, como todo humano, pues cometió un error y, en mi opinión, el error fue el 10 de marzo del 52. Pero de ese gobierno nacieron grandes obras para la República de Cuba.
¿Como cuáles? Para que nuestra audiencia la conozca y otros, bueno, la recuerden.
Pues, Cuba se desarrolló enormemente en progreso social, económico, en progreso de las artes, en progresos de construcción de hospitales, de protección hacia el obrero, de protección hacia el inválido, hacia protección de la tercera edad. Hubo muchas obras públicas como el túnel de La Habana. En fin, un sinfín de obras públicas que se realizaron, muchas de ellas también encabezadas por mi madre, que cuando había ciclones y huracanes no tardaba en acercarse al pueblo y se ataba la manta a la cabeza y ahí iba, incluso estando embarazada, a ayudar al prójimo.
Las obras ¿Dónde se empaña el período no constitucional de su padre, desde su punto de vista? ¿Dónde es que se empaña?
Pues yo creo que con el 10 de marzo del 52.
Ya comenzó empañado en ese sentido.
Bueno, yo creo que ese fue el gran fallo. Uh-huh. Que llevó después a unas elecciones, que fueron las elecciones del 54. Creo que la oposición no estuvo a la altura. Tenían que haber ido a esas elecciones. Incluso el presidente Grau fue, pero se retiró en último momento. Pero parte de su partido, Partido de la Cubanidad, fue electo para el Senado y para el Congreso. Así que ellos tenían representantes en la Cuba del año 54. Pero la oposición en conjunto, desde el 10 de marzo, le puso demasiadas dificultades a mi padre para poder llegar a restablecer la Constitución del 40 en su pleno ejercicio, digamos. Cosa que hizo de todas formas una vez que fue electo presidente en el 54, porque él restauró la Constitución del año 40.
No, cuando fue presidente anteriormente, en el 40.
En el 40 él había contribuido
a la Constitución.
A la Constitución, porque primero hubo una constituyente que Exacto. fue la que votó la Constitución, ¿no?
No, me refiero de fecha, porque nos dijo en el 54, ya en el 54 estaba bajo el golpe de Estado, ¿no?
Sí, pues no, acuérdate, perdóname que te puse,
sí.
En el 54 hubo elecciones uh-huh. a las que acudían mi padre y el presidente Grau, pero el presidente Grau se retiró la noche anterior y mi padre fue de candidato único. Por Exacto. eso se suele decir que esas elecciones tampoco satisfacían la imagen de una democracia total.
Claro, lo ven como un periodo continuado del golpe de Estado del 52.
Sí, pero yo creo que no fue así. Yo creo que, lógicamente, al restaurar la Constitución de 1940, se restauraron todas las libertades. Cuba conoció un periodo de gran progreso a todos los niveles, como dije antes, y por desgracia hubo ese cáncer llamado Fidel Castro, que llevó a la República a su exterminio, por decirlo de alguna forma, a la penuria, a la miseria, a la pobreza y al descontento tan grande que hay en las nuevas generaciones cubanas, que son dignas de admiración, además.
Bobby, su padre vivió en los Estados Unidos y después regresó a Cuba, ¿verdad?
Efectivamente.
Hay un momento de la historia, si mal no recuerdo, que dicen que precisamente durante este tiempo que él vive y se casa, incluso fuera de Cuba, estuvo organizando lo que después fue el 10 de marzo de 1952. ¿Escuchó usted hablar de esto, por ejemplo, a su mamá en algún momento o a su padre?
Desde luego que sí. Y esta es la historia, te la voy a resumir un poco. Mi padre llega con mi madre. Primero no se casaron fuera de Cuba, se casaron en Cuba en el año 45. Uh-huh. Mi padre después fue a viajar por las Américas, que era recibido en honor a multitudes, porque había dado una gran lección de democracia al entregar el gobierno del año 44 a la oposición, que era el presidente Grau. Y se instaló en Nueva York una temporada durante unos meses, durante los que nací yo. Y de ahí fueron al sur, a Daytona Beach, donde él tenía una casa. Y en Daytona Beach, ya en enero del 48, estuvo pues preparando su regreso a Cuba, porque date cuenta que él fue electo senador por las Villas, estando él in absentia. Él vivía en Daytona Beach, en la Florida, cuando fue electo senador por las Villas, creo que fue en noviembre del 48, momento en el cual él regresa a Cuba y lo reciben en Rancho Boyeros en olor a multitudes.
Usted tuvo...
Entonces, sí, del 48 al 52, él funda un partido que se llama el Partido de Acción Unitaria, o PAU, que es con el que iba a las elecciones en el año 52. Y ahí termina la historia esta que te quería hacer en síntesis.
Exacto, y es claro, va a las elecciones, pero todo apuntaba que no iba a ganar, por supuesto.
No, él no llegó a ir a las elecciones del año 52. Las elecciones del año 52 nunca se celebraron.
Exacto, exacto.
Porque el golpe de Estado fue el 10 de marzo y las elecciones eran el 1 de junio.
No, que me refería a que muchos decían que no iba a ganar las elecciones y por eso se adelanta y da el golpe de Estado para no llegar precisamente a las elecciones.
Claro,
exactamente.
Claro, efectivamente, así fue.
Le quiero preguntar, yo sé que después que ya ustedes salen de Cuba, ustedes conversan y tienen mucho tiempo para conversar, y ahí es donde quizás usted comienza en retrospectiva a hacer toda la historia de Cuba y de su padre, y la que le tocó vivir como un niño con menos conciencia en un momento determinado, un poco más de conciencia, pero sin dudas de adulto ya fuera de Cuba, conversando con su padre. ¿Qué opinión tenía a Fulgencio Batista del movimiento 26 de julio, de los revolucionarios, de la Sierra Maestra? ¿Qué opinión tenía?
Lógicamente eran sus enemigos, así que no iba a ensalzarlos, ¿no? O sea, él lo dijo de antemano, estando en el gobierno, dijo, este es un movimiento de origen comunista, que si se hacen con el poder, van a arruinar a este país. Pero esto lo dijo con mucha claridad, y lo tiene en su libro Respuesta, del cual he extracto yo unas cuantas líneas y las he puesto en mi muro de Facebook. Porque, claro, él sabía lo que se venía. Mi padre era un hombre de visión, sabía lo que se venía encima, y por eso lo advertía tanto al pueblo de Cuba. No le hicieron caso, por los motivos que fuese, Fidel Castro cayó en gracia, se le apoyó mucho más, los americanos nos retiraron el apoyo, el ejército se vendía a Fidel Castro, en parte porque también hubo muchos héroes del ejército gubernamental, por así llamarlo. Y bueno, pues la situación se fue de las manos, nos denegaron las armas y no se pudo batallar como era debido. Y se perdió todo. Y no creo que mi padre sea culpable de la hecatombe. Creo que él luchó como pudo por salvar la patria hasta el último momento. Y si se llegó a marchar es porque los americanos lo obligaron a marcharse. Dicho esto con todo respeto, porque yo respeto mucho a los Estados Unidos. Pero en eso se equivocaron.
De hecho, su padre no vivió acá en los Estados Unidos cuando sale de la isla, ¿eh?
Para España, ¿no?
No, ya una vez que él dejó Cuba el 1 de enero de 59, no volvió a los Estados Unidos y nunca le dieron visa para regresar.
El general Batista se ha dicho que reprimía con mano de hierro a la oposición. ¿Qué le comentaba a él que usted pudiera ahora pues compartir con nosotros, Bobby? ¿Qué le decía él? ¿Quién realmente era esa mano de hierro? ¿Batista o quién?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, primero, yo no pude acercarme a la problemática cubana durante muchísimos años porque sufrí un golpe muy, muy grande emocionalmente hablando cuando salimos de Cuba. Y eso está muy explicado y detallado en mi libro. Entonces, yo con mi padre prácticamente no hablaba de Cuba. Sí le oía a él hablar, yo interpretaba y tengo recuerdos y están todos plasmados en el libro. Pero claro, la salida de Cuba fue francamente traumatizante a todos los niveles. Y claro, él no pudo volver nunca a los Estados Unidos. Date cuenta que nosotros estuvimos gestionando su salida de la República Dominicana. Bueno, más bien mi madre, porque nosotros éramos unos chavalitos, y por fin pudo salir en agosto del 59 hacia Portugal. Y llegó a Lisboa, y de Lisboa nos trasladamos todos a la isla de Madeira. Ahí empezó su auténtico exilio.
Exacto. Dicen que Batista se fue de Cuba cargado de dinero. Es parte de lo que nos enseñaban en Cuba. ¿Esto es cierto?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que como todo ciudadano privado, él tenía sus negocios lícitos, nunca le pudieron probar ninguna irregularidad y tuvo una vida económicamente holgada, pero nada de lo que se ha dicho ni de lo que se ha publicado es verdad. Absolutamente nada es verdad.
También se dice que Batista, y lo decía un poco José Luis Ramos, que mandó a Cuba con mano de hierro. ¿Usted considera que eso fue así al largo, o sea, al estudiar la historia de Cuba, usted considera que Batista fue un hombre duro dentro de Cuba?
Y que, por cierto,
los asesinatos que se le atribuyen, los desaparecidos que se le atribuyen, ¿fue culpable de esa época en Cuba?
Y que, por cierto, Bobby, discúlpeme, esa es parte de la historia que le han enseñado a hoy la mayoría de los jóvenes cubanos, con el transcurso de claro, tantos años.
Claro, es porque el gobierno de Cuba vive de adoctrinamiento. Son ya 62 años de adoctrinamiento, así que la figura de mi padre es muy mal conocida porque ha sido muy maltratada. Eso desde luego. Y en cuanto a las irregularidades que se pudieron cometer durante el gobierno de mi padre, creo yo que primero hay que juzgar a los terroristas que ponían bombas, a los terroristas que mataban por la calle, que asaltaban cuarteles y que creaban el desorden público más generalizado. Con lo cual el gobierno tenía también que proteger a la sociedad, porque si no, ¿qué clase de gobierno sería? Por lo tanto, si se cometieron excesos, como en toda guerrilla, pues, o guerra, como quiera llamarlo, guerra civil, pues sí, habrá habido excesos, pero no todo hay que echarlo sobre las espaldas de mi padre, porque no creo que él haya sido culpable de todo, ni mucho menos. Además, mi padre era ante todo un patriota y quería a Cuba por encima de todas las cosas. Tenía un gran sentimiento marciano.
Según las informaciones que poco a poco, ¿no?, se fueron desclasificando, y regresando a lo que usted decía, a Estados Unidos, el embajador de turno informaba, ¿no?, que la corrupción, decía que era pues prácticamente endémica bajo la dictadura de Batista, y fueron poco a poco pues minando un poco el futuro político de él dentro de la isla, de esta manera, pienso yo.
Bueno, si quieres que conteste a esa pregunta, podré decirte que bueno, que habrá habido quizá señales de corrupción por aquí y por allá, pero desde luego hay que pensar también que el gobierno tuvo muchísimos logros. Creo que todo el mundo habla de la Cuba de los años 50, por algún motivo será, y no será únicamente porque hubo irregularidades o corrupción.
Claro,
no toda la culpa se le puede echar a Batista, ¿eh? No debe ser así.
Y los discursos también, cosas que uno ha ido leyendo, ¿no? Los discursos de Batista eran anticomunistas, muy, muy anticomunista, y restablece precisamente en 1942 Batista relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. ¿Qué cosa, eh?
Y gobierna con dos ministros comunistas.
Sí, señor. Sí, señor.
Le pregunto, Roberto Bobby Batista, ¿alguna vez usted ha sentido, digamos, algún complejo, ha sentido algún arrepentimiento, alguna sensación por haber tenido el padre que tuvo?
No, jamás me he arrepentido de tener el padre que he tenido. Al contrario, he estado orgulloso de él. El apellido de vez en cuando nos ha jugado alguna que otra pasada, pero bueno, eso es porque mi padre era un hombre público, era un político, y claro, todo político pues tiene su parte positiva, su parte negativa, tiene sus partidarios y sus enemigos, y con eso hay que vivir cuando eres una persona pública. Así que no, yo en general, de mi padre solo he recibido cariño, amor, buenas costumbres, buenos modales y buen hacer hacia el prójimo.
Bobby, queda poco tiempo, ¿no? Y sabemos que hay audiencia también por allá, por la zona oriental, por Vanes, para ser más específico.
Qué bien. Saludos a todos.
Oportuno su saludo. Yo sé que hay personas que escuchan. Yo soy de por allá también. Quería preguntarle, sí, de la familia, ¿quién ha ido pues quedando después de tantos años?
Pues que yo sepa, en Cuba nadie. Aunque habrán primos lejanos, pero vamos, de la familia inmediata, absolutamente nadie.
¿Y fuera de Cuba?
Todo el mundo fuera de Cuba, pues quedan mis hermanos, y los hijos y nietos de mis hermanos, mis propios hijos y mi nieto, en fin, eso sí quedamos todavía aquí para seguir luchando. Eso que no decaiga. Creo que el libro es muy bueno en ese sentido, porque hace un testimonio familiar y da una imagen de la realidad basada en hechos históricos, en verdades históricas, y defiende la figura de mi padre con sus luces y sus sombras. No es un libro ciego, que quiere dar una imagen de lo que no es. Eso es un libro basado en la realidad, en verdades.
Bueno, ahí está. Hijo de Batista, así se llama el libro. Ojalá que algún ejemplar pueda entrar dentro de Cuba y lo lean, porque en definitiva yo creo que estar informado y tener distintos puntos de vista es importante, ¿no?, para poder uno conformar la historia. Lo que sí es una cosa muy cierta, nosotros los que nos formamos dentro de la llamada, entre comillas, Revolución Cubana, que nacimos después del 59 y tuvimos, bueno, nos tocó estudiar dentro de Cuba, nos quedamos con muchas lagunas de la verdadera historia de Cuba. Así se han quedado los cubanos que han tenido que estudiar dentro de Cuba. Es una realidad, no se puede negar, más allá de lo que haya sido bueno y malo realmente, pero muchas lagunas informativas sí hemos tenido nosotros dentro de Cuba. Ojalá que este libro lo puedan leer en Cuba y, bueno, pues para formarse una verdadera opinión. Roberto Bobby Batista, gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final?
Y gracias también por ser uno de nuestros oyentes, ¿no?
Sí, claro, por oírnos de allá, desde España. ¿Algún mensaje?
Las noticias como son. Un abrazo fuerte para todo ese gran equipo que sois vosotros. Un gran abrazo a todo el pueblo cubano, del exilio y de Cuba, y sobre todo mis felicitaciones a las nuevas generaciones que se están plantando y diciendo no más, es el momento del cambio en Cuba.
Muy bien,
muy bien. Gracias y suerte a usted por allá, Roberto.
Gracias a vosotros.
Bobby Batista.
Un placer.
Hasta aquí llegamos, regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.